En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 13 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Paco González, Manolo Lama, David Sánchez, Santi Cañizares, Miguel Rico, Dani Senabre, está Jaime Ugarte, está Fouto. Por cierto, Fouto, Uribes irá a la final de la Supercopa el domingo ahí al palco en el... ¿En Lleida?
Le invita al Barça, ¿no?
Hombre, pues debería, ¿no? Debería.
Y no, pregunto. Que
juega su
ir.
Partido, él.
No tengo constancia, pero bueno, si hay que aparecer en la foto, seguro, porque pues, a Uribe en la foto le gusta mucho.
Pues no creo yo, ¿eh?
A ver, allí se va a encontrar a Louzán, que no,
no, pero aparte que no son, aparte que no tenga muchas amistades ahí.
Hombre, con lo que ha pasado hoy, yo creo que
es que no hay billetes, ¿no, Paco?
No, que en el gobierno en general nunca se han visto bien los tratos con Arabia. Aunque luego le vendan barcos o le compren misiles. ¿Me entendéis lo que quiero decir?
Sí. Ah, vale. No sé si en otras Supercopas ha ido o no algún miembro del gobierno. Pues no, allí no con
pero,
Rubiales.
Pero parece que ha sido la propia Pilar Alegría la que ha dicho esta mañana. Bueno, la, o sea, hay que evolucionar, no sé qué. No, preguntaba sobre esto.
Sí. Publica en Marca un artículo Roberto Palomar que se titula El cese de firma una cacicada intolerable. El artículo termina diciendo, después de muchas argumentaciones y tal, que el CSD se ha defecado en las normas de la Liga, en los reglamentos de la Federación, en el cumplimiento del fair play, en la buena gobernanza de los clubes. En definitiva, se lo ha pasado todo por el forro. ¿Qué pensarán los clubes que cumplen, que tienen inscripciones al día, que venden jugadores para estar equilibrados, que compran lo que pueden para mantenerse en la norma? La cacicada es peor de lo que parece. Todo bien aderezado por el numerito de Laporta, con su corte de mangas y su histrionismo. Sale de esta como un héroe. Hola, Roberto. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Tú también ves aquí una mano política clarísima, ¿no?
Sí, clarísima. Lo que pasa es que habéis dejado un poco de lado, porque es la parte más aburrida. Yo creo que aquí sobre todo subyace la guerra del gobierno con Tebas, con Louzán y con Aganzo, que es que al gobierno no le gusta ninguno de estos tres elementos. Tebas por razones obvias, Louzán también por razones obvias.
Por el PP, sí.
Porque es del PP, y Aganzo tampoco está muy bien visto. Entonces el gobierno, en cuanto ha podido, ha tenido una oportunidad de meter
les la ha guadaña, desautorizado, sí.
Les ha desautorizado al margen de que esté el Barça, que yo creo es un añadido más para este caldo, que es lo que lo hace muy atractivo, que esté el Barça y un jugador de renombre como Olmo. E incluso en esa ecuación yo metería también al silencio de Florentino, que tampoco le gusta a Tebas y me parece que tampoco le gusta a Luzán. O sea, Florentino está recogiendo de esto también. ¿Qué es lo peor que le puede pasar? ¿Que va a jugar contra Olmo el domingo? Bueno, si ya ha jugado otras veces, es un rival deportivo. Pero por debajo de todo esto, para mí hay una guerra soterrada política con estos tres elementos que no le gustan al gobierno y que tampoco le gustan a Florentino, y de ahí sacamos este cóctel. Luego yo estoy más de acuerdo con esta postura de Paco, Manolo, Santi, de que yo creo que hay una injerencia del gobierno y que las razones que...
Cuando hablas de injerencia del gobierno, ¿hablas de injerencia muy, muy arriba? ¿Las sospechas? ¿O crees que no? ¿Crees que no podemos llegar a pensar en que está en juego el pacto con Junts por esto?
Es que eso ya es interpretarlo, porque claro, la política española está en una dinámica que te puedes creer cualquier cosa, pero por ejemplo a mí la nota del CSD es que no hay razones jurídicas, son todas razones sentimentales. O sea, no, que es que la selección sale perjudicada. Si es que el CSD no tiene que... o sea, Uribe no es el seleccionador. O no, es que los cuatro equipos que están en la Supercopa tienen unos méritos deportivos, vale, y si los jugadores son del Onteniente o del Málaga, ¿qué pasa? ¿No hubieran sido inscritos? ¿No? Es que es un internacional como Olmo, ¿cómo le vamos a dejar? Vale, y el que no es internacional, ¿qué pasa?
Claro, o sea, y se Koundé, que le den por saco a Francia.
Claro, ¿no? Y que podría jugar en otro equipo, que Olmo,
yo
si
creo
no
que
escribe,
falta...
Puede... el equipo.
Falta de neutralidad en la comunicación, en la nota, y luego me parece que ahí se conculca también la igualdad, porque para mí se han roto unas normas. Entonces, el 31 de diciembre del 2025, ¿qué hace la Liga? Oiga, inscriban ustedes jugadores cuando puedan. Esa es la norma que va a ser a partir de ahora. Si ustedes pueden, aunque estén los bancos cerrados, pues les vamos a dar un día más, ¿no? Aquí hay unas normas y hay que cumplirlas. Y estoy de acuerdo también con que si esto lo dice un juez, es otra cosa. Pero cuando hay unos reglamentos de por medio aprobados por el CSD, es que esto hay que...
Claro,
hay que...
tú imagínate esto, en vez de darlo el CSD, lo concede un juez de cualquier sitio. Y dice, tengo que estudiar yo esto de ser fair play financiero, ¿es legal o no?
Claro.
Coño, ahí los demás nos tenemos que callar la boca, porque...
Efectivamente.
Ya, mirará lo que dicen las leyes. Bueno. Pero que lo diga un político, porque aquí, a esto no lo ha firmado el TAD, ¿eh? No lo ha firmado ningún juez del TAD. No ha firmado nadie con, me llamo Pepito Pérez y soy juez. Y soy,
es una decisión del presidente del Consejo, punto. Claro.
Yo estoy deseando que esto acabe en un juzgado.
Sí.
Claro, es que, pero este recurso era entonces, el CSD, o sea, no lo puede decir.
Y entonces la decisión del juez habrá que respetarla sin ninguna duda.
Una cosa, pero como se han respetado, las dos decisiones que han tomado a favor y en contra del Barça. Hubo una a favor con la inscripción de provisional de Gavi y ha habido otras dos en contra con las de Pau Víctor y Dani Olmo.
Correcto.
Claro. Pero una cosa, poneos de acuerdo porque lo que dice Palomar no es lo mismo que lo que estabais diciendo vosotros. O sea, Palomar habla de una injerencia política, pero por el tema David Aganzo, Louzán, el PP, no sé qué.
Yo creo que eso tiene mucho peso. Yo creo que eso tiene mucho peso.
Puigdemont y Cataluña y no sé qué.
Lo importante es la injerencia política, no lo que
bueno, ya, pero... Pero no es lo mismo.
Al que hace la injerencia.
Para mí la motivación no es... Perdón.
No, digo que lo importante aquí realmente es que el político, que es el más fácil de convencer, es el que acaba de alguna forma con todo eso. Digo el más fácil porque el juez tiene muchos más argumentos y seguramente sería más difícil de convencerlo. No podrías convencerlo, tendrías que convencerlo a través de argumentos legales. Pero, ¿qué más da? O sea, realmente, ¿qué es lo importante? ¿Que haya sido Puigdemont o Sánchez?
Hombre, pero
o que
si
haya
tiráis...
sido odio hacia Tebas, Louzán... Aganzo. El problema real es la interferencia política, es lo que tiene que preocupar no ya al país entero, que los políticos interfieran de esta forma en las instituciones.
Pero,
no, yo no
cambio el discurso. No busques nombres, simplemente te hago una
pregunta. No, pero lo sabéis a vosotros.
Yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que si esto le pasa a Osasuna o al Celta, ¿se toma esta decisión?
Probablemente no, Manolo. Yo te hago otra pregunta. ¿Es la única cautelar de la historia la que se ha dado hoy? No, ¿habrá otras cautelares que se la habrán dado al Madrid?
¿En torno a licencias?
En torno a licencias es la primera, creo yo.
No, en torno a licencias no. Mira, yo digo una cautelar del CSD. ¿Es la primera de la historia?
Por ejemplo, el TAD prácticamente te las tumba todas. ¿Por qué? Porque cuando un equipo busca el resquicio legal de uy, voy a recurrir a esta sanción para que este jugador llegue a este partido. El TAD, que es un tribunal que en teoría es independiente del CSD, te las tumba prácticamente todas.
No, pero yo digo, el CSD nunca ha dado la razón al Madrid, por ejemplo, en la historia. Entonces, cuando el CSD da la razón al Madrid, el titular es el CSD da la razón al Madrid.
Nunca ha entrado en
licencia. Es la primera vez que pasa esto.
Pero cuando el CSD da la razón al Barça ya es...
No,
politiqueo, Puigdemont...
Pero que esto son licencias, no es el Barça. Es decir, no vale para nada el fair play financiero. Es lo que tienes que ver. O sea, le estás poniendo los colores de Barça y de... Vale, que es cojonudo para el Barça, para Olmo, para Flick, para...
Eso sí.
Magnífico. Pero que esto no es una decisión jurídica.
Y luego, aparte, otra cosa.
Es un político que ha dicho, se hace así. Y yo no creo, perdona, y te respondo, yo no creo que esto tenga que ver ni con Louzán, ni con Tebas, ni con el odio que le pueda sentir esta administración o la muy poca simpatía que les tendrán, seguro, tanto a Tebas como a Louzán. Seguro que les tiene poca simpatía. Porque en el CSD, políticamente son, digo, desde el punto de vista del deporte, unos inútiles. O sea, no se les ocurrió nada para presentar a alguien que les gustara a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Son inútiles. No cambiaron la ley del deporte para que hubiera sufragio universal, entiéndase, un federado, un voto, que eso permitiría que ganara las elecciones alguien de fuera de las territoriales. El único que tenían en una territorial, que en teoría tenía pasado PSOE, era el de la andaluza. No le consiguieron ni convencer. O sea, por eso yo descarto que la motivación política sea contra... Louzano contra Tebas, porque son inútiles hasta para eso.
Y luego, aparte, el control económico de la Liga empieza en 2013 porque había una deuda enorme de los clubes y el gobierno en aquel entonces se quejó. Esto empieza a raíz de ahí. Ahora el control económico de la Liga está por los aires. Y me explico. En este mes de enero, como al Betis, al Sevilla, a Osasuna o a cualquier equipo de la Liga no le encaje en el fair play un jugador que quieran fichar, pueden ir al CSD. Bueno, ahora, ¿el CSD con qué cara a uno de esos clubes les dice que no? Pregunto.
Pues que vaya.
Claro.
Bueno, pues entonces ya está. Pues entonces el control económico de la Liga y no vale para nada. Ya está.
Se han roto las reglas. No
vale. Mira, me están recordando que una sentencia judicial del 2014 declaró legal el control financiero por el caso Pedro León. Y el CSD se ha saltado esa...
claro, pero si es un control aprobado por la Liga.
Pero mira, foto sobre lo que has dicho. El Betis, en verano, tuvo que vender a Nabil Fekir, que era su mejor jugador, para poder entrar en el fair play
financiero. Como todos.
El Betis ahora se está planteando... Ha vendido a Sané Diop al Como, porque tiene que volver a ajustar las cuentas. Como has dicho tú, como ha dicho Paco, que ha dicho, a partir de ahora, a ver quién es el que le dice... no. Tú no te puedes saltar el fair play.
Pero
no,
la sensación que tienen...
Bueno, seguirá diciendo la Liga, como se lo ha dicho
Barça. Pero es que la sensación que tienen todos los clubes, que no sean Real Madrid y Barcelona, es que los van a liquidar si hacen eso. Que no les van a dar la razón. Que esto solamente es cuestión de los dos clubes que realmente mandan aquí. Y sobre todo, como decimos, el Real Madrid es, desde luego, decepcionante la actitud que está tomando en esto.
Hace una semana lo dije, Ugarte.
Se está poniendo de perfil, es inconcebible, contra el 99% del
Madrid.
No,
porque el Madrid no va a apoyar nunca una causa en la que esté Tebas. Es así.
Yo creo que es lo de la Superliga, que quiere un Barcelona fuerte.
En un lado de la balanza tú tienes la opinión, dice Ugarte, del 99. Del 102% de los seguidores del Real Madrid.
Pero realmente...
Y por otro lado, tienes... el sueño imposible de la Superliga.
Pero Paco, ¿tú crees que el Madrid necesita al Barça para llevar adelante la Superliga?
Sí, claro, es el único.
¿Qué cambia? ¿Qué cambia? O sea, que el Barça, en cuanto se subieran el resto, se iba a subir el Barça.
Cambia que el Madrid no va solo.
Claro.
Una cosa es ir solo y otra...
El Madrid está solo.
Es una batalla europea, ¿eh? Es una batalla europea, que son dos clubes, da igual si solo estás dos, da igual que solo estés uno. Porque es una batalla europea que tendrías que convencer a lo mejor a 10 clubes.
A lo que voy es que si necesitas 18, ¿qué más te da? Ser dos que uno.
En un proyecto de Superliga, de competición de máximo nivel...
Pero todo el mundo sabe por qué está el Barça. Porque llegó en un momento de debilidad absoluta económica del Barça y Florentino le echó una mano al Barça para conseguir de las cosas que ha conseguido el Barça.
Otra cosa que desde el punto de vista del madridista es muy inexplicable.
Claro.
Además el Madrid ahora tiene... se supone una cierta salud financiera casi de la que presumir, que otros, por ejemplo, el Atlético de Madrid ha tenido que ampliar capital y poner pasta nueva,
una cosa,
extranjera y propia.
Cuando contáis todo lo que ha tenido que hacer otros clubes, el Barça también ha tenido que vender a Messi, ¿eh? Es que el Betis ha tenido que vender a Fekir. Bueno, el Barça también tuvo que renunciar a Messi, o sea, que parece que aquí al Barça le han regalado todo. El Barça ha tenido que hacer también, lógicamente, sus maniobras para convivir en esta
también
en este fair play.
Lo que pasa es que
hoy lo ha llevado al CSD y le han dado la razón.
También Laporta engañó a sus socios diciendo que
no le han dado la razón. Es que no le han dado
la
razón.
Le han dado la cautelar, perdona.
Porque es que no hay razón.
Lo que no han hecho es quitar lo que no... Sí, pero también el CSD ve una para no quitársela. O sea, no le han dado la razón,
no le
pero no
dar
se
la
han quitado.
Porque no la hay. Y lo que han hecho ha sido solucionarle 3 de los 6 meses donde tiene el problema.
Entonces, como ha hecho Ugarte.
Estamos seguros de
que va a pasar 3 meses, ¿no?
No lo sé, no lo sé. No, eso no, tengo, no, no, no,
no estamos seguros de nada, ni de 3 meses, ni de 4, ni de 5, de la justicia.
Eso es lo que decía antes Ugarte. Además, ¿cómo te vas a fiar?
Es que 4 no puede ser.
¿Pero cómo te vas a fiar? Si dicen una cosa... Pero
haber
más
una prórroga,
Miguel,
igual que han decidido esto, Miguel,
Miguel
puede decir...
Miguel, puede ser 4 porque te pueden decir... Claro. No, es que no contábamos con la Semana Santa. Claro. Se acabó y a ver quién le dice cualquier cosa.
Son razones,
si esto no está basado en algo jurídico, esto son decisiones universales.
Una cosa,
que no tiene que haber motivo.
La reacción de Laporta,
muy difícil pensar lo que va a pasar.
La reacción de Laporta, ¿qué os parece? Todo lo que ha pasado...
Lamentable.
Voy a empezar yo diciendo que fatal.
A mí también.
Pero es la reacción que espera el laportismo. El socio del Barça, el que ha elegido a Laporta, sabe perfectamente cómo es Laporta y cómo es de desmedido en el lenguaje no verbal y también en el verbal. Y hay gente que aplaude fervientemente esta actuación. A mí todas las salidas de tono para celebrar o para lamentar una decisión me parecen improcedentes. Yo no estoy a favor de butifarras, peinetas y cuestiones similares. Hay que dar un nivel distinto.
Yo estoy convencido, vamos, yo estaba convencido que esa iba a ser la reacción, pero sin cámaras. Ahora, que él iba a decir, toma, el toma este para quién, pues para nosotros, para Teva, para alguien de la federación, probablemente también, para los que le han criticado esos días, los
amplio,
de la oposición, Víctor Fon, no sé
sí.
qué, Bartomeu, Emilio Pérez
sí.
de Roza,
sí.
O sea, es un corte de manga a mucha, Universal. Mucha gente. Y yo estaba convencido de que él iba a reaccionar así, pero no esperaba que hubiera una cámara. Claro.
El premio gordo ha sido muy repartido, es verdad, ¿eh? O sea, sí, ha sido... Sí, ha sido...
No solamente ha habido butifarra, yo leo y dicen que en el palco.
No, si lo ha contado Fabio. Lo ha contado
foto, ¿eh?
Sí, pero ha dicho
sí, pero
que.
Lo que ha hecho que foto es que es una butifarra, ¿eh?
Que recordaba
no, más Rubial, que una butifarra.
No, ha insultado
a Rubiales. Cuando dices lo de Rubiales, ¿qué pasa? ¿Ha besado alguna azafata? ¿Se ha tocado los huevos?
Más bien tira por ahí, ¿no?
No, que Rubiales.
Se ha tocado los huevos.
Que Rubiales ese día en el palco del Mundial de Australia. Estaba
exaltado y
muy
se tocó
exaltado, efectivamente,
sí.
Y se
agarró
se tocó
los genitales, ¿no?
El mondongo delante de la reina.
¿El mondongo?
Y me han dicho gente que ha presenciado hoy lo de Laporta, que es que Laporta ha sido absolutamente demencial, con un palco prácticamente lleno.
Bueno,
lleno de gente.
A mí me parece.
Como Rubiales, no, entonces. No ha besado ninguna zapata. Ni no,
bueno, eso hubiera, lo que hubiera faltado. Vamos.
Ni hemos visto que haya. Pero, esto del mondongo no lo hemos visto.
Ya, pero
tampoco,
Miguel,
¿no?
Hay
no.
informaciones por ahí. José Félix Díaz nos cuenta que lanzando ahí al aire hijos de tal.
Bueno, no,
de
es que ha hecho no, no, eso. Pero, ya,
aunque,
ya lo creo.
Como mínimo está la
Pero eso por lo visto no importa, porque solo importa lo de las azafatas.
No,
sí, sí, parece que sí.
Eres un poquito ventajista.
No, eres tú ventajista, sí, porque tú mire, estás diciendo que como Rubiales y todo lo otro...
¿Cómo
sí.
te estás poniendo al verte en el espejo? Juanma.
Sí.
¿Cómo te estás poniendo?
No entiendo lo que me quieres decir con, sí, con
pues,
el espejo,
pues
lo
sí,
siento.
Que quieres, no te tener, quieres tener razón y el espejo no te la da.
Eres tú que desde el principio... No, perdona, eres tú, déjame hablar, eres tú que desde el principio, cuando te ha dicho Fouto, que había tenido un comportamiento en el palco casi como el de Rubiales, dices tú, ah, pero entonces ha besado una azafata. ¿Qué pasa? ¿Que lo único malo que se puede hacer en el mundo es besar una azafata?
Hombre, pues sí, pues muy malo,
no,
sí.
No, se pueden hacer cosas
muy malo, sí.
Te estoy
malo.
Preguntando, no, te
si
estoy preguntando.
Si a ti no te parece bien, estás
pero vamos
equivocado.
A ver, ¿me quieres escuchar ahora?
No,
te estoy preguntando si
no
lo único malo
no necesito que chilles.
Vale, perdona.
No necesito que
bueno,
chilles.
Pues para que me oigas mejor, que tú mismo has dicho no. que necesitas un sonotone y que
sí,
te sirva la consulta.
Te
lo voy a explicar.
Te oigo bien,
no,
pero por
te lo
favor,
voy a explicar, te lo voy a explicar.
Puedes hacer más daño si hablas más bajito.
Perfecto, te lo voy a explicar. Venga. Te he dicho si lo único malo que se puede hacer en un palco, no que sea malo o bueno, si te he dicho lo único malo que se puede hacer en un palco es besar una azafata.
Hombre, si lo comparamos con Rubiales,
joder.
Si
pues
el
entonces,
ejemplo es Rubiales, pero, ¿qué es lo que hizo Rubiales en un palco?
Pero vamos a ver, que no estoy
defendiendo.
Pero que no estoy defendiendo a Rubiales, que eres tú el que has puesto la referencia de Rubiales.
Yo no.
¿Cómo que no?
Fouto
no?
ha dicho que lo de Rubiales es lo más parecido a Rubiales
no,
o que
no.
se puede
¿Y tú,
quedar corto.
Y tú has dicho que si ha besado a una azafata.
He preguntado.
Y yo te digo, después de tu pregunta, ¿qué pasa? ¿Que en un palco el único comportamiento indigno que se puede tener es besar a una azafata? No, ¿habrá otros comportamientos que son lamentables o no?
No, pero más indigno que eso no sé si hay muchos, ¿eh?
Hombre, llamar hijos de puta a la gente son bastante indignos.
Sí, indignos sí, pero el otro es más.
Bueno, vale, perfecto. Pues en una escala Richter no tengo el comportamiento, la escala de los
bueno,
comportamientos
pues,
indignos
pues
en un palco.
Debería
pero llamar hijos de puta es bastante feo.
Ha llamado feo, eso, ha llamado eso,
vale,
ha llamado sinvergüenzas a miembros de la Junta Directiva y me añaden otra cosa, ha tirado una butaca de una patada.
Sí, es verdad.
Pero no ha besado una azafata.
Claro, pero nada, pero no pasa nada porque no... no
eso es,
no,
porque, eso es porque,
eso es...
porque se siente impune...
Eso
se siente impune, no le va a pasar
no,
absolutamente violenta. Nada.
Pero si eso... Ya, si
no,
eso
nada,
ya,
no,
se,
nada,
ya
nada.
Os he dicho que a mí eso me parece indigno.
No, pero también has dicho, Miguel, que al laportismo y a la gente, y me temo
que
al barcelonismo, pues parece que le va la marcha.
Al barcelonismo no. Pues, al laportismo, estas cosas de
el laportismo que ganaría por mayoría absoluta mañana.
Bueno, pues chico, tiene un toque hooligan que a la gente le gusta. Pues
a mí, ahí está el problema.
A mí me parece, mira que yo soy más, sí, yo soy más macarra que la Porta, digo, pero bastante además. Pero creo que el presidente del Barcelona no puede dar esa imagen. Y yo también, como Paco, imaginaba una reacción así, pero con su Enric Macías, claro, con
más
su,
íntima,
con
sí,
su
sí,
gente de confianza, pero claro, que le pillen las cámaras, sí, al presidente del Barcelona después del papelón de la última semana.
No, pero los insultos casi, yo creo que la butifarra y todas estas cosas, pues, pero los insultos y dirigiéndose, que creo que les ha dicho también, ¿vosotros quiénes sois? Y tal,
es que no es lo mismo, porque la butifarra, no, al fin y al cabo, sí, la ha hecho con sus amigos,
eso es,
de espaldas a la cámara, que no sabría a lo mejor si le está grabando, o eso, sí, no lo sé, pero eso es muy distinto a llegar a un palco donde hay gente...
Bochornoso, ya te lo digo, bochornoso.
Y insultar a todo el mundo. O sea, para mí es mucho más grave, porque lo que haces con tus amigos en privado es una cosa.
Al parecer, en algún momento va a hablar Laporta. No sé cuándo ni dónde, pero creo que tiene la intención de hablar. Elena Condis, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Todavía no ha puesto fecha, ¿eh? Lo que sé es que ahora Laporta está cenando en el hotel del Barça con sus directivos, con personas de confianza. Me dicen que está liberando toda la tensión de las dos últimas semanas. Pues, y que están cenando todos juntos. La previsión era que diera la rueda de prensa aquí en Jeddah, en Arabia Saudí, que compareciera después de conocer el veredicto del CSD. Y ahora lo que me acaban de decir es que deben analizar si es prudente hacerlo antes de la final, cuando el equipo se juega este título y cuando se está disputando esta competición. Lo que sí sabemos, lo que sí que me dice gente cercana a Laporta, es que va a mostrar su cara más beligerante contra la Liga, contra la Federación, que va a apuntar a enemigos externos y que dará todos los detalles, dice, todos los detalles que no se han contado hasta el momento. No se ha pronunciado todavía Laporta públicamente, sí que lo ha hecho la vicepresidenta Elena Ford en sus redes hace un ratito, ha publicado que tenían razón, que desde el primer momento no hicieron nada mal y que no lo olviden, que los culés no lo olviden, y también Enric Masip, asesor de Laporta y miembro de la dirección deportiva que está aquí en Jeddah, ha colgado una foto con Laporta, sonrientes, exultantes, con el texto "Dos éxitos en un día, ahora a por el título".
Elena Ford ha estado hoy en RACU, esta mañana. Víctor Navarro, ¿qué tal, Víctor? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
La entrevista no tiene desperdicio, ¿no?
No, es la era la primera voz del Barça que hablaba, que estaba en los medios antes de esta rueda de prensa que estaba contando Elena, que aún no tiene fecha. Elena Ford en RACU con Jordi Basté esta mañana, no llega a los 30 minutos. Dice que no es cierto, lo que ha dejado claro al inicio, es que no es cierto que hemos ido al límite con lo de la inscripción, sino que ha sido la Liga que ha ido cambiando los plazos, que se ha hecho un juicio sumarísimo previo en el caso de Pau Vitor y Dani Olmo, que se ha cumplido estrictamente con todas las instrucciones desde los órganos que controlan todo el tema económico, sobre todo desde la Liga. Siempre que la Liga dice les cambia algo, ellos son los primeros en facilitar esa información. Dice que se ha juzgado previamente al Barça y decía, por cierto, que sacaba pecho Elena Ford, que han vuelto a la regla 1-1 y que ahora mismo tampoco saben decir, bueno, no sabía ya la vicepresidenta, el nombre de las empresas que han comprado los palcos del futuro Camp Nou.
Y ha justificado...
Hablaba de los asientos VIP. ¿Quiénes son los inversores que hay tras la operación?
Doncs el nom de les empreses,
el nombre de las empresas no lo sé. Son dos operaciones hechas con empresas de países árabes.
Dels països àrabs i
no em facis. Però no me hagas decir el nombre porque ahora mismo no te lo podría decir.
Per quants anys?
Per quants anys?
Per 30.
María Elena Ford va ser molt beligerant.
Elena Ford fue muy beligerante con el acuerdo del Barça con Qatar. No lo será ahora con este acuerdo de los asientos VIP con los árabes.
El acuerdo con Qatar que se produce en 2010 tiene unas circunstancias determinadas que responden a lo que pasó en 2010. Lo que se hace ahora es otra cosa. Han pasado muchos años. Lo que pienso yo personalmente sobre las relaciones con determinados países no es importante. Lo que es importante es que el Barça pueda hacer una operación que económicamente es muy buena para su futuro.
Es un recital, es un recital.
Claro,
es indefendible. O sea porque
hay que recordar.
Pero
que
no neguéis que no lo ha dicho claro.
Hay que recordar que Laporta y su tropa hicieron un partido en el cual se taparon la publicidad de Qatar porque iban contra los valores del club y demás. Pero quería decir que Elena Ford también justifica, entiende y ve normal la comisión multimillonaria de Darren Dane. Es decir, dice que que el tema estaba...
Espera, vamos a escucharlo eso, vamos a escucharlo.
Es que se me pone de mala leche, ¿eh?
Yo desconozco si la
yo desconozco si pagar una comisión pasa por compliance, ¿eh? Perdona, diría que no es la persona que lo tiene que aprobar.
No es la persona que l'ha de aprovar. Y si em permet, Jordi...
Si me permites, Jordi, te hago un matiz.
La
comisión de Darren Day, en este caso, sí ha pasado por compliance.
Y del mediador. ¿D'acord?
¿De acuerdo? Como me has preguntado si pasaban por compliance los honorarios del mediador, me informan, no lo sabía, de que sí.
Me informan, he de dir que no lo sabía, me informan de que sí ha pasado por compliance. Exacte, a día de hoy no hay
fecha. A día de hoy no hay fecha, pero será esta temporada. Será cuando podamos esta temporada.
El Camp Nou.
Las obras ya han hagut.
En las obras ha habido imponderables que ya especificaremos qué ha pasado.
Exactamente, ¿qué han anat passant?
Això és veritat, el
es verdad lo del millón de euros por día que tiene que pagar la empresa turca si no cumplía con el acuerdo de entrega en una fecha concreta?
Cuando acabe todo, habrá que hacer un análisis de todas las situaciones y valorar si hay que aplicar una penalización o no.
El cargo, quiero recordar...
El, consejo, si
no el cargo es vicepresidenta, ¿no?
Sí, sí.
Institucional, sí. Vicepresidenta institucional.
Puede ser que ella misma crea lo que dice, que sería, en definitiva, lo más preocupante.
No, pero sí. Perdona, Miguel, quiero hacer una recopilación. No sabe el nombre de las empresas que han llegado al acuerdo con los palcos VIP, no sabe cuándo terminan las obras del Camp Nou, más o menos.
No sabe del compliance.
No sabe si el compliance se lo tiene que decir un WhatsApp. Alguien que estaba escuchando la radio le tiene que decir un WhatsApp. Sí, sí, que ha pasado por el compliance... No, la comisión de Darren Dean no sabe que era la otra cosa que desconocía
el tema de
el dinero de la indemnización en el caso de que no acaben las obras
y el
no sabía
de
nada
Qatar.
Absolutamente nada. ¿Cómo la ponen, por favor, cómo la ponen a hablar si no puede responder esta mujer?
No la han parado por la calle,
porque todos son iguales. Eso, porque en la puerta de esta segunda etapa se rodea de gente incapaz, de auténticos inútiles que no son capaces de negociar un contrato con Nike, que lleva 20 años vinculado al club, y tienen que llamar a un tipo venido de Inglaterra para desencallar la situación, porque el de la primera etapa, repito, que para mí fue un gran presidente, Joan Laporta, se rodeó de Ingla, de Rosell, de Ferran Soriano, de Chiqui Begristain, y ahora se ha rodeado de los colegas, de los familiares y de los troncos del Colegio de la Infancia. Por eso, porque son incapaces de negociar nada, porque son muy malos.
A mí la entrevista de Jordi me ha parecido magnífica, porque le ha preguntado todo lo preguntable. Pero fíjate, lo más tonto es lo que más me ha llamado la atención. Cuando dice, bueno, mi opinión ahora sobre Qatar
no tiene
ninguna importancia. O sea, en 2010, cuando no era nadie, sí tenía importancia su opinión. Y ahora que es vicepresidenta, ahora no tiene nada.
Y cuando el dinero de Qatar también era... de vital necesidad para
claro,
sacar
para
la
el club
del atolladero.
Pero Selena, ha dado 23, es que te... 23 fechas de la vuelta.
Otra cosa es
noviembre,
que te...
mayo, junio, enero, marzo. Y coño, no van a volver hasta 2026. Y es sigue con RQR que van a volver esta temporada.
Que digo que una cosa es que te pueda parecer mal que determinados estados de dudosa reputación financien la estabilidad de tu equipo. Pero coño, te tiene que parecer mal en cualquier momento que se produzca esa circunstancia. Claro.
No, claro. Pero si hoy no ha negado eso, ¿eh?
Ella no ha dicho que ha pasado mucho tiempo. Dice, hombre, es que el otro era en 2010, claro, esto, ya estamos en 2025. Ahora ya, ¿qué más da los derechos humanos?
Ella, en lugar de decir que ha cambiado opinión, lo que ha dicho simplemente es que lo que ella dice, lo que ella opine ya de estas cosas ya da igual. Lo importante es que el Barça tiene la pasta. Sí.
No, a mí me gusta mucho. Ahí? A mí me gusta cómo se entera de que el compliance ha supervisado.
El compliance es el señor Atienza, que es amigo íntimo de Laporta, por cierto.
Sí.
Bueno, pues
ex socio de Laporta también.
Pues el compliance ha dado el visto bueno a la comisión, a la Rendín, que creo que son más de 50 kilos.
Su colega.
Pero me gusta, dice, mira, me están informando. Sí, sí, Jordi, justo ahora ya que me preguntabas, te
directo,
confirmo que sí.
Me dicen por el pinganillo.
Efectivamente. 12:41, ¿qué dicen los oyentes que escuchan? Navarro.
Ya te escucha.
Mira, pues Víctor Font ya tiene que, en algún momento tendrá que hablar Víctor Font.
Sí, vamos a abrir ese melón. Juanma,
¿dónde está?
¿Está
Víctor Font pendiente de cuando comparezca
Habla
la puerta para
claro.
reaccionar? Pero como no nos dan una fecha concreta.
Pero si yo fuera Víctor Font, reaccionaría todas las noches.
Claro, que no, sí, claro. Que no es Joe Biden, Víctor Font.
Claro, es que Víctor Font...
Es que, joder, parece que... Es que casi me pone más nervioso Víctor Font que Joan Laporta. Te lo prometo, porque creo que es un tipo muy capacitado, pero que tiene el mismo carisma que un mechero.
Pero es que que necesita... Víctor Font ahora mismo necesita un machete.
Sí, hombre.
Ir cortando ramas, ir cortando...
Tuvo la oportunidad ideal el año pasado con lo de Xavi, cuando el equipo estaba fatal y tal. Ahora ya no tiene nada que hacer, Víctor.
¿Cómo que no?
Que no, ya está, que Víctor
Font... Ahora no.
El año pasado, con el equipo fatal, con Xavi si se va, si se queda, ahí era un momento ideal para que el barcelonismo encontrara una nueva luz, un guía, tal. Pasó olímpicamente y ahora está Flick, el equipo, repito, que la pelotita más o menos entra, o como mínimo no es desastrosa, no tiene nada que hacer Víctor Font.
Sí, yo creo que la Porta, con una espada por la boca, le ganaría un debate.
La manera de pensar esto, desde mi punto de vista, es... ¿Qué haría Laporta si estuviera en la posición?
Bueno,
en el momento entrar caído, con Juanma Castaño por la noche. Lo peor de todo es que Víctor Font es un tipo preparado. Sí, y aún claro. Así confío más en el friki de los tatuajes y de la
mira lo que Farré, mira lo que ha dicho hoy Farré.
Yo quiero cargarme a la junta directiva porque creo que está siendo nefasta para el club. Bueno, yo creo que pagarle una comisión de 60 millones de euros... Y el tema DSL son dos casos de corrupción. Lo que sí que te digo es que no me voy a presentar nunca más a las elecciones al Barça. Eso sí que te lo puedo asegurar, ¿vale? Porque como dijo un expresidente, se lo he prometido a mi madre. Creo que no habría ningún problema en conseguir las firmas. Unas cosas que están pasando en el club que son intolerables, que viven en una realidad paralela. Esta mañana escuchaba que el acuerdo de vender las yoyas o los asientos VIP a 30 años es buenísimo. Que no sabemos a quién se lo han vendido, no sabemos de qué país es el que lo ha comprado. La situación del básquet, alguien que se le pasa por la cabeza fichar a Urtel.
Bueno, pues es Farré, que hoy ha dado esta rueda de prensa.
Hoy no ha ayudado.
¿Qué haría Laporta? Laporta lo primero que haría sería ponerse...
Estar en todas las tertulias hoy.
Ya sería presidente.
Sí, sí, Laporta hoy.
La verdad es que la intervención de su vicepresidenta hoy no le ha ayudado. Yo no digo que esta señora no tenga sus cualidades para tener las responsabilidades que tiene, pero hoy no ha estado...
No, no sobre todo. No, yo lo que noto.
Pero son sensaciones de impunidad, Miguel. No, sensaciones no puedo, de que no, da igual lo que diga. Da igual
no puedo
lo que
juzgar,
diga.
No puedo juzgar a Elena Ford sobre su trabajo y su valía. La juzgo sobre la información que tenía hoy.
Es que yo creo que todo el mundo coincide. Bueno, si yo digo que es perjudicial, es que ha dado la pinta de que no se enteraba de nada y de lo que se enteraba...
Pero es igual, no penaliza.
No se quería enterar.
Pero eso es una imprudencia de comunicación, Juan. Si tú vas a salir a un medio de comunicación y sabes que te van a preguntar, hombre, lógicamente tienes que tener esa información.
Trabajan unos cuantos ahí para asesorarle un poco por las cosas que le va a preguntar Basté. O sea, no me fastidies. Pero, de verdad, es que ha sido un ridículo, pero uno tras otro. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
Mientras tanto, mi Betis vendiendo jugadores y juntando Roma con Santiago para poder competir. Y mira tú por dónde, nos toca el Barça en octavos de Copa. La culpa es de los aficionados que seguimos manteniendo este circo. Recordad que al Real Madrid le negaron la inscripción a un portero por un burofax que tardó tan solo 2 minutos en llegar. La ley es para todos, menos para el Barcelona. Soy socio del Real Madrid. Si Florentino Pérez no sale a protestar, dejaré de apoyarle. Estoy cabreadísimo e indignado. Hoy se ha escrito una página muy negra en la historia del fútbol español. Ningún club español ni de la Champions debería enfrentarse a los tramposos del FC Barcelona, empezando por el finalista de la Supercopa. Que les den el título, no pasa absolutamente nada. Aquí todos tenemos que cumplir con los ratios financieros y con las normas. El trabajador, el que pide una hipoteca, el contribuyente, todos menos el Barça. Es de vergüenza. Y un oyente dice, hola, soy aficionado del Real Madrid, pero francamente, cada vez entiendo más a los equipos que no son Madrid o Barça. Solo hoy a Vinicius le suavizan la merecida sanción y luego lo de Olmo. Es una vergüenza insostenible. Madrid y Barça tienen sometida a la competición y es infame. Lo siento, Fouto, pero el fútbol español está podrido.
12:46, ahora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta azul. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Última hora, los extraterrestres invaden la Tierra y se hacen con el control. Breaking news, beber agua del grifo te convierte en zombie.
En un mundo lleno de rumores y noticias falsas, unas más creíbles que otras, hay un lugar donde la verdad importa. En 20 minutos tienes información verificada y hechos contrastados. Frente a las fake news, periodismo. 20 minutos, diario abierto.